Estamos hablando de Sebastián Halper, que tiene la gentileza de atendernos. Seba, ¿cómo te va? Buen día. Patricia Slukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. El gusto de recibirte. ¿Cómo andás?
Hola Marcelo, hola Patricia, buen día, muy bien todo.
Buen día.
Bueno, Sebastián, recién en la introducción yo planteaba esta necesidad de trabajar fuertemente en un mejor aprovechamiento, un mejor uso de la escasa agua que nos provee la naturaleza en esta zona a partir de los desarrollos tecnológicos. ¿Cómo estamos hoy en Mendoza en cuanto al desarrollo tecnológico en el uso del agua?
La verdad es que estamos bastante atrasados con respecto al mundo, a países como Israel o como España, que están, o algunos otros países europeos que están mucho más avanzados que nosotros. Creo que, para ponerle un número, más de 30 años adelante nuestro, pero bueno, nunca es tarde para empezar. Entonces hay que ponerse a trabajar duro en esto. Llevamos más de 15 años de crisis hídrica. Recién este año ha sido un año normal de nieve, pero un año normal no recuperamos 15 o 20 de crisis. Uh-huh. Entonces, y la cosa, el planeta cada vez se va a calentar más, cada vez va a haber menos agua, cada vez va a ser más difícil poder cuidar ese recurso. Entonces, uh-huh, hay que poner manos a la obra rápidamente y tomar las medidas necesarias para incorporar tecnología, para hacer un uso eficiente, para concientizar a nuestra población, para concientizar a los productores agrícolas, a los industriales y poder tomar medidas al respecto.
Uh-huh. Sebastián, vos recién decías que llevamos 15 años de crisis hídrica permanente, obviamente en el desierto nunca sobró el agua, por supuesto, pero en estos 15 años la sociedad y quienes son elegidos por la sociedad para representarnos y para tomar decisiones a través del Estado, ¿aprendieron algo? ¿Invirtieron lo que había que invertir? ¿Se hizo lo que se había que hacer para intentar estar en condiciones de soportar estas crisis?
Yo creo que lo que se ha hecho es muy poco y con niveles de, no con niveles de tecnologías nuevas o pensando en los próximos 50 o 100 años de nuestra provincia. Uh-huh. Entonces hay mucho por hacer, creo que lo que se ha hecho es muy poco, y hay que tomar decisiones importantes, y para mí construir y desarrollar un plan de trabajo para los próximos 50 años donde esas obras, donde esas legislaciones son fundamentales para el futuro de nuestra provincia, para nuestros hijos, nuestros nietos y para las generaciones futuras. Uh-huh. y para el desarrollo de la provincia y de las unidades de negocio, ya sean agrícolas, industriales o mineras. Uh-huh. vamos a necesitar agua, ni que hablar del desarrollo de la población, que viene a pasos agigantados.
Uh-huh. Sebastián, vos decías también recién que nosotros estamos unos 30 años atrasados respecto de Israel, por ejemplo. ¿Nosotros tenemos la posibilidad, con la tecnología, con lo que podemos hacer aquí en Argentina, de ponernos, digamos, empardar esos 30 años? ¿Podemos proveer de esa tecnología y cuál es?
Mira, la podemos emparejar. Para eso hay que armar un plan. ¿Cuál es la tecnología? La tecnología, primero hay que empezar por determinar un plan de obras. No es que en 30 años nos vamos a poner a la par. Yo creo que, uh-huh, teniendo un buen plan podría ser menos. Pero son obras muy demorosas, costosas. O sea, para mí lo que hay que hacer es desarrollar un plan de entubar todo el agua de la provincia de Mendoza, desde el dique Potreritos hasta Costa de Araujo, Gustavo André, desde el dique El Nihuil hasta el último desarrollo que hay en San Rafael, desde el dique El Carrizal hacia el este, y pensar en nuevos diques que necesita la provincia para acumular agua. Y cuando vos construís un dique y entubás el agua, no solamente solucionás un problema de infiltración de agua, de evaporación, sino de pérdidas también por robo de agua, porque, uh-huh, muchos lugares no tienen agua y el agua de pronto hay una sequía que no existía y que existe, entonces hay mucho robo de agua cuando el agua está canalizada. Entonces, al poder entubarla, ganás presión por la altura, o sea, 10 metros de altura es un kilo de presión. O sea, que vos fijas que el dique Potrerillo está más de 200 metros de altura con respecto al primer regante, que es Luján de Cuyo, Las Compuertas. A ese productor o a esa industria o lo que sea, le podrías entregar agua presurizada en la puerta de su finca o de su industria a costo cero. Entonces, no solamente solucionaba un problema de agua, sino además solucionaba un problema energético. Entonces, esas obras son fundamentales y son troncales para el desarrollo de este plan y el uso eficiente del agua.
Y Sebastián, ¿hay algún cálculo de cuánta o qué porcentaje de agua más se podría obtener haciendo esas obras de entubamiento de lo que hoy va por canal?
Sí, más del 50%.
El 50%. O sea que vos tendrías casi, no te diría, estoy tratando de hacer la cuenta rápida, pero en cantidad de hectáreas de posibilidad de riego y en cantidad de posibilidad de desarrollo industrial, la verdad, que es enorme.
Podrías crecer, o sea, haciendo un desarrollo de entubar el agua desde los diques aguas abajo, entregándole agua a los productores en la puerta de la finca, podrías prácticamente duplicar la cantidad de hectáreas, pero pensá que también a largo plazo deberíamos tener menor cantidad de recursos. Entonces, no sería el doble, pero sería quizá un 75-80% más.
Claro, porque vos a su vez también vas bajando la cantidad de recursos que tenés a largo plazo por la situación climática, y lo que decías al principio, calentamiento global que tenemos y demás. Y respecto a lo que es el consumo hoy ya de agua, tanto en riego como hogareña como industrial, ¿qué se puede hacer para mejorar ese consumo y hacer más eficiente también el rendimiento y ese consumo, Sebastián?
Mirá, hay un punto importante y fácil de hacer, que es el reuso del agua. O sea, hoy deberíamos tener una legislación que obligue a los desarrolladores de barrios nuevos o cualquier persona que se va a hacer una casa a tener doble cañería en su casa para aguas negras y para aguas grises. Filtrar o recuperar o reutilizar aguas grises es muy fácil y muy barato, porque lo único que le sacas ese agua, las aguas grises son todas las que no son del inodoro. Ese agua lo único que tiene es jabón, algo de grasa y nada más. O sea, es muy fácil filtrar ese agua. Entonces vos en un barrio de 100, 200 lotes y pones una planta de tratamiento, que una planta de tratamiento, para que tenga idea, vale más o menos 50.000 euros, 60.000 dólares, ponele, y tratar ese agua. Entonces los espacios verdes del barrio los podrías regar con la misma agua que producen los dueños del norte. Entonces hoy en Mendoza consumimos, estamos muy por encima del promedio mundial de uso de agua. O sea, el promedio mundial es de 160 litros por persona por día.
Bueno,
vos los 400.
Claro, y no hay, vos sabés que esto respecto a lo que contás, yo hace algunos años atrás en Paracas, en Perú, en toda la zona del sur del Perú, que es un desierto peor todavía que el de acá, llueve de 2 a 3 milímetros por año, ¿sí? Y estás al lado del mar, y todos los hoteles tienen su planta de recuperación de las aguas grises, y con eso riegan los jardines, incluso la reutilizan muchas veces para volver a lavar el blanco de los hoteles, digamos. Es una cosa muy común. Hoy acá no hay ninguna legislación que ordene eso, ¿no, Seba?
No hay ninguna legislación, y es muy fácil de aplicar. O sea, vos pensás que vos podés filtrar agua, hasta agua de cloaca, y hacerla potable. No está permitido en el mundo hacer eso, pero sí para riego, y es relativamente sencillo hacerlo, porque lo único que hace es filtrarla, ponerle cloro y el agua está lista para regar. Entonces es un proceso mucho más complejo, pero te lo resumo. Pero bueno, tiene que haber, o sea, hoy si no tenemos una legislación que acompañe, que ayude a que podamos reutilizar todo el agua de la industria, empezar, yo no te digo todas las casas que hay en Mendoza que hagan, no empiecen a romper paredes para meter doble cantidad.
Claro.
Pero sí los barrios nuevos y sí las casas que se están construyendo nuevas, ya dejar por lo menos puesta doble cañería hasta el cordón de la vereda.
Claro. Entonces,
esas son decisiones fáciles que podrían tomarse ya y que están al alcance de la mano. O sea, y vos decís, che, y esto en cualquier lugar del mundo se hace hace 30 años.
Claro, estoy pensando, Sebastián, por lo que vos decís, que en realidad lo que no está viendo es un plan de ingeniería, digamos, de ingeniería hidráulica que ordene todo este asunto a partir de leyes, a partir de un ordenamiento territorial.
Cuando yo te hablo de un plan para los próximos 50 años de la provincia, es justamente esto que estás diciendo vos.
Uh-huh.
Un plan de ordenamiento territorial, leyes que acompañen, obras hidráulicas, presupuesto necesario para eso, tiempos y prioridades.
Uh-huh.
Entonces, un plan implica todo eso.
Claro.
Además de una concientización en la gente de cómo nos tenemos que ir preparando para lo que viene.
Claro.
Entonces, ese es el plan que yo digo que tiene que ser política de Estado para que más allá de cualquier gobernador de turno o de cualquier color político lo pueda continuar a lo largo de todas las gestiones. Entonces yo creo que el gobernador que haga ese plan y que lo implemente como una política de Estado y que sea obligatorio cumplirlo, pasa a ser un héroe.
Claro.
Claro, algo claro. Así. Seba, son inversiones, sobre todo las que tiene que hacer el Estado, como vos decías, respecto al entubamiento, a plantas de tratamiento, incluso, ¿por qué no?, a receptáculos para o espacios para almacenar agua que venga, que sobre ante una lluvia, ante una tormenta, o ante un año como este, donde la situación es mejor que la de 15 años atrás. Son inversiones enormes. Ahora, esa inversión costo-beneficio, ¿se justifica y es posible de financiar internacionalmente?
Mira, hoy lo que sobra plata, hoy lo que sobra en el mundo es plata, con tasas muy bajas y hay mucho dinero, sobre todo para este tipo de obras, disponible en el mundo, y algunos te diría hasta tasa cero, y algunos hasta con muy muy largo plazo y con años de gracia. Uh-huh. Esto que estamos planteando es un tema que hay que hacerlo sí o sí, porque el agua cada vez hay menos. Entonces, vos me dijiste el retorno de la inversión, y el retorno de la inversión quizá va a ser a largo plazo, pero hay que hacerlo porque si no, no vamos a tener agua ni para tomar.
Claro, claro.
Entonces, claro. Sí o sí hay que hacerlo. Uh-huh. Entonces, y también cuando vos empecé a cobrar el agua por metro cúbico y dejemos de regalar el agua, porque en Mendoza el agua es muy barata.
Es muy costosa de fabricar, para que se entienda fácilmente, y se vende también, para que se entienda fácilmente, a un precio regalado.
Exactamente, por eso no la cuidamos.
Claro.
Entonces, cuando vos empecés a un productor, a un habitante, a cobrarle el agua como se cobra en cualquier lugar del mundo, va a ver cómo lo empezamos a cuidar. Entonces, en vez de estar 2 horas
bajo la
ducha, va a estar 5 minutos.
Así como mandamos a los chicos, así como mandamos a nuestros hijos a apagar las luces de la pieza, los vamos a mandar a cerrar la canilla, digamos.
Exactamente, es directamente proporcional el bolsillo
con los gritos de los padres, digamos.
Con los gritos de los padres. Pero bueno, solamente el 11-12% del agua que consumimos va al uso poblacional.
Claro.
El 80% va fundamentalmente al
uso agrícola.
Al uso agrícola.
Claro, te iba a preguntar justamente porque se estuvieron haciendo, una empresa israelí vino a hacer algunos estudios y demás. ¿Eso está dentro de ese plan que vos planteás, o son como parchecitos que vamos pensando para ir resolviendo en el momento?
No, yo creo que el informe que va a presentar la empresa Mekorot, que es una empresa israelí que maneja el agua de Israel, el organismo que maneja el agua en Israel, es independiente al gobierno.
Uh-huh. Ajá.
Entonces, es autónomo y tiene más de 50 años ese organismo. Te diría, desde que creció el país, que tiene casi 70 años, que está ese organismo. Y bueno, supuestamente van a entregar el informe a fin de año, y ese informe va a decir un poco lo que estamos hablando nosotros, que hace falta hacer un plan, que hay que cobrar el agua por metro cúbico, que hay que empezar a medirla, y que tiene que ser política de Estado.
El informe va a decir lo que ya sabemos, pero no nos va a poder dar lo que nos falta, que es la decisión política de poner en marcha un montón de cosas que tienen que ver con el cuidado del agua.
Mendoza tiene un montón de ingenieros y gente capaz de poder cumplir con ese plan y de armar ese plan del que estamos hablando. Claro. El informe de Mecorot va a ayudar a visualizar un montón de cosas que sabemos que y que tengan el respaldo de una entidad con poder o con autoridad para poder decirlo. Ajá. Entonces, eso sumado a algunas entidades que tenemos en la provincia con gente muy capaz adentro para poder hacerlo y desarrollarlo, va a ayudar y ojalá el próximo gobierno tome la decisión de encarar ese plan y de escribirlo y de que se ejecute para los próximos años el futuro de nuestra provincia. Por eso yo digo que el gobernador que lo haga, y ojalá sea el próximo gobernador, que es Cornejo.
Sí. Cuanto antes mejor.
Cuanto antes mejor, porque el tiempo pasa muy rápido y el agua que tenemos cada vez menos. Entonces, es necesario, es fundamental, es imperativo hacerlo.
Uh-huh. Seba, gracias por este rato, un abrazo enorme y seguimos en contacto.
Vale, un abrazo para los dos y para la audiencia y buen fin de semana.
Gracias, querido. Sebastián Halper, desde hace.